Bueno, tenemos aquí en cabina dos invitados muy especiales. Ellos son una pareja de actores. Está con nosotros Emerson Rodríguez y Viviana Corrales. Emerson, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
buenos días a todos.
Bueno, Emerson, gracias por atender esta invitación, sacar un poquito de su tiempo. Lo veo con pinta de motociclista, ¿se vino en moto?
Ando en moto todo el tiempo.
¿Todo el tiempo? ¿Qué pasó con el carro?
El carro está en la casa, lo sacamos para hacer mercado nada más.
Es que es muy difícil manejar en Bogotá,
¿no? Y ni siquiera, andamos en bicicleta.
¿En bicicleta?
Realmente andamos más que en bicicleta. Andamos en moto en este momento porque tengo un problema de rodilla, entonces no puedo andar. Estoy haciendo una recuperación, entonces en la moto. Y en la moto andamos, viajamos, y vamos por todos lados.
Claro, es mucho...
Pero la bicicleta es el mejor transporte que tiene Bogotá.
Estamos seguros de eso, Emerson. Entonces, si tiene esa lesión en la rodilla, me imagino que está alejado de las canchas.
Estoy hace 20 días... por sacar un gol con el equipo de artistas, caí mal y me jodí la rodilla izquierda. Y a la semana siguiente volví a jugar y me jodí la rodilla derecha. Entonces ando haciendo recuperación. No es grave, pero ahí ando haciendo recuperación en MET, en un centro médico que hay acá en Bogotá.
Bueno, Emerson, ¿cómo llega la actuación?
Llegó la actuación por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo que pasa es que yo antes era futbolista. Yo antes jugaba fútbol, jugué profesional. Me lesioné, duré 2 años lesionado y entré por cosas de destino al reality que hacía RCN de protagonistas, pero me fui de loco, no porque quisiera ser actor ni nada de eso. Y cuando fui a Argentina, porque fue en Argentina, me enamoré de la carrera. Cuando llegué, 3 meses después, estudié acá en Bogotá 4 años teatro y he seguido trabajando y estudiando, y ahí voy.
Bueno, comencemos hablando entonces de tu carrera deportiva. Dices que siempre habías estado como metido en el cuento del fútbol, que alcanzaste a estar en las inferiores de Santa Fe y Cali.
No en las inferiores.
¿En el equipo...?
No, yo estuve en el Cali, estuve a prueba, pero no quedé por cuestiones de estatura, porque como era arquero, entonces ellos tienen una estatura límite según Portela. Luego pasé a la América... Antes del Cali del América me pretendió el Unión Magdalena, mi papá no me quiso vender, y el Medellín en un campeonato de selecciones que hicimos a nivel nacional, juveniles, pero tampoco se dieron las cosas por cuestiones de mi papá, de estudio y mil cosas. Terminé jugando en el Santa Fe 2 años y jugué primera C, primera B, alcancé a ser el tercer arquero de la profesional, viajé a Europa con una selección que sacó el Santa Fe, pero con jugadores de todo el país, a representar a Colombia en Italia, y ahí fue donde me lesioné. Pero ya había jugado primera B, ya había jugado con el equipo profesional, con la selección, yo entrenaba con la selección Colombia de mayores. De cual, ¿ustedes se acuerdan que, yo creo que todavía lo hacen, la selección de Colombia la citan, y los arqueros son los últimos que llegan? Sí. Entonces citan arqueros que juveniles a apoyar el equipo, y en esa época siempre nos llamaban a Neco Martínez y a mí.
Precisamente, en ese proceso de elección Colombia compartiste con varios jugadores, entre esos Neco Martínez. ¿Cómo era ahí la competencia de arqueros? Porque pues Neco todavía está activo en las canchas, a pesar de que bueno, en Atlético Nacional está de pronto como tercer arquero.
Está en el América ahorita, creo.
Es cambio de equipo, pero en ese momento, ¿cómo era ese momento de esa disputa del arco?
Con Neco era difícil, era muy difícil porque él era el arquero de más proyección que tenía en esa época Santa Fe. De hecho yo entré por casualidad, porque yo vine a jugar un campeonato, apoyar a un equipo de la costa, y me han elegido a mí para pertenecer al club, y siempre él estaba por encima mío, siempre estuvo, digamos que siempre fui la sombra de él, tanto en la primera B como en el equipo que fue Italia. Aunque en Italia, 15 días antes de comenzar el campeonato, le quité la titular, pero un par de días antes él volvió a retomarla y terminó jugando el campeonato, pero nos eliminaron de todas formas en la primera fase. No es fácil porque es un arquero muy alto, muy talentoso, con muchas habilidades, y tenía toda la proyección y todo el apoyo del equipo. Entonces a uno pues, que no tenía como el apoyo de algún padrino, a uno le tocaba con las uñas trabajar más, entrenar más, ser más disciplinado, y eso lo me mantenía pues como en la competencia, pero también fue lo que ocasionó que me lesionara, porque entrenaba tanto que me dio pubalgia y me mandó a la cama y nada,
¿cuál fue la razón por la que dio esa lesión? ¿Se sabe alguna razón o fue así de un momento a otro?
Por exceso de trabajo. Lo que pasa es que yo entré, cuando entré al Santa Fe, entré a jugar a la primera C. Luego, a los 3 meses me subieron a la primera B. Pero en esa época, la primera B y la primera C del Santa Fe se llamaban Cóndor. Para poder, porque pues, el Santa Fe es primera A, ¿no? No jugué a primera B. Entonces, yo jugaba, era el titular en la C y era suplente en la B porque tapaba a Neco. Así fue los 2 años, de la misma forma. En el segundo año jugué partidos de primera B y jugaba partidos con la profesional. Jugué, creo, contra el Tolima y contra el Huila, si no estoy mal. Pero como entrenaba con los 2 equipos, también apoyaba a la sub-21 y entrenaba con el equipo profesional. Yo entrenaba mañana y tarde todos los días. Entonces no descansaba y el hueso del pubis...
A doble jornada prácticamente.
A doble jornada, donde tenía que entrenar solamente... No, y era tan atembado yo en esa época que cuando no había entrenamiento me iba solo a entrenar. Porque yo necesitaba ganar lo que no tenía, que tenía Neco. Entonces yo saltaba más, tenía más potencia, era más veloz. Neco era alto, era grande, era fuerte. Entonces yo tenía que ganar otras cosas para poder competir con él. Pero el hueso del pubis no aguanta y se separa y me manda para la cama.
A Emerson, en saludarlo especialmente, gracias por atender la invitación. Y pues sí, lo que usted habla, ¿no? Eran épocas difíciles del fútbol para poder llegar como profesional y tuvo una dura competencia con Neco Martínez. Pero ¿cómo fue esa experiencia? Háblenos un poco más. ¿Se va agradecido del fútbol o arrepentido de él?
Agradecido, no sé cómo decir. No, yo soy, digamos que sigo agradecido con el fútbol porque cuando... jugué fútbol, lo jugaba era por pasión, realmente mi primer interés no era el económico, que es lo que normalmente la gente piensa, y no solamente para con el fútbol, sino también para con la actuación. Entonces yo lo hacía por pasión. Cuando uno es amateur y está, y uno es de Santa Marta, Neco, vivíamos en casas de concentración, la convivencia no es fácil porque hay jugadores de todo el país, de todas las edades. Hay veces que se come bien, hay veces que no se come bien por razones que a uno se le salen de las manos, el transporte, mil cosas. Entonces es una época con muchas dificultades, pero que al mismo tiempo es muy bonita porque uno aprende y crece mucho como persona, como ser humano. Lo económico no era importante, de hecho uno cuando está apenas comenzando no asiste en primera vez, porque yo ya pisaba primera vez, pisaba profesional en Selección Colombia y no habían sueldos. Realmente es la pasión lo que te mantiene ahí jugando. Y es lo que queda como aprendizaje para Emerson, ¿no? El valor de lo que haces, el amor por lo que haces. Tanto que, listo, no fui profesional porque así lo quería Dios, pero sigo jugando fútbol. Y cada fin de semana, jueves, viernes, sábado, me están llamando de muchos equipos que me invitan a jugar y yo soy el que tengo que decir ahí, no puedo, estoy ocupado, estoy de viaje, estoy grabando, ¿no? Entonces no me faltan las invitaciones, que es muy bonito saber que hay gente que le gusta cómo juego y lo que puedo aportar en sus equipos.
Emerson, ¿usted todavía se habla con Neco Martínez?
No, porque lo que pasa es que yo tuve un problema con Neco en Italia.
¿Qué sucedió?
¿Cómo fue que aquí se nos ríen? ¿Hay algo, una complicidad? ¿Qué fue lo que pasó ahí con Neco Martínez?
Es que con Neco éramos adolescentes, éramos bueno, joven, que yo tenía... 18 años, él tenía 19 años, él era mayor que yo un año, y es mayor que yo un año, y justo para esos días yo le quité la titular, y había como un ambiente de tensión. Yo recuerdo que ese día íbamos para Florencia, íbamos a ver a jugar, a entrenar a la Fiorentina. Estaba Toldo y al otro día íbamos a ver el partido contra el Parma, que estaba Gianluigi en el otro arco. Fuimos a Florencia, Toldo me regaló sus guantes y de regreso, ese fue el día de día de cumpleaños. Yo cumplía, eso fue en febrero allá en Italia, y pasó una cosa en el baño. Había un baño para 2 habitaciones, éramos 8 jugadores, 4 y 4. Yo llegué primero a entrar al baño a bañarme. Y él se molestó porque él se quería bañar y yo, pero ¿por qué me voy a salir? Y ahí un borbollón y me pegó 3 trompadas en la cara.
Ah, fue, así fue la situación. Así fue,
y se molestó por eso, pero claro, yo lo cuento acá porque así fue, pero igual yo sé que son cosas de adolescentes,
de la calentura.
Del momento que estábamos viviendo, estábamos en otro país, era la oportunidad de jugar en otro país. Después de eso él me pidió disculpas delante de todo el equipo. Seguimos normal, pero pues nunca fuimos los mejores amigos. Creo que en un par de ocasiones me lo encontré y nos saludamos normal, pero ya digamos diferente al Doleado Ramírez, que al Doleado sí es llave mío y él con mi hermano en el colegio y jugamos muchas selecciones Magdalena y estuvimos en el Santa Fe y él cada que viene a Colombia me escribe y hablamos. Es otra historia. ¿Qué? Y tengo más amigos, Nelson Ramos, que yo me lo encontré en el Deportivo Cali cuando tenía 16 años, cuando estaba en prueba, y ahorita somos llaves y hablamos, que está en Medellín, y yo ahí, bueno, cómo va la cosa, porque pues se tiene a David González ahí al frente, que es un gran arquero, que fue otro que me encontraba mucho tiempo cuando estábamos, porque somos de la misma categoría, y cuando citaban la preselección Colombia, la juvenil, la projuvenil, éramos dos veces fui convocado y era David González, un arquero Balanta que era de Cali y yo. Y llegaba Neco y me sacaba a mí.
Emerson, volviendo al tema de la lesión, ¿por qué no, digamos, hay jugadores, hay futbolistas que sí logran recuperarse de ciertas lesiones, pero por qué en su caso no fue posible obtener la recuperación para seguir intentando el camino o buscar el camino hacia la profesional?
Porque fue grave. Lo que pasa es que normalmente cuando te detectan prepubalgia, entonces te hacen un proceso de recuperación, te tienen que parar, no puedes jugar, y son como 3 meses sin hacer nada, solamente como medios físicos y nada más. Yo estaba en pleno campeonato, estábamos terminando campeonato Primera B y Primera C, y yo estaba en los dos equipos. Entonces tenía que jugar todos los partidos de la C y algunos de la B. Y a mí me mantenían con recuperación, con medios físicos, con inyecciones de diclofenaco o Voltaren, que es lo que le ponen a uno, complejo B, para quitar el dolor.
Y esas de complejo B que no duelen.
Sí, y hacen como un mix, hacen sí, como revuelven el complejo B con el Voltaren y hacen un cubito amarillo y es lo que le aplican a uno día por medio. Bueno, el hecho es que no me lo pararon, yo seguí jugando, nos eliminaron de los dos campeonatos y ese año volvíamos a Europa, íbamos a ir a España y a Francia antes de ir a Italia, nos dieron 15 días de descanso y yo en Santa Marta, en vez de descansar, yo necesitaba seguir peleando por el puesto, me fui a entrenar sin medios físicos, sin inyecciones ni nada y quedé paralizado completamente. Entonces ya no pude regresar a Bogotá, duré un mes en la cama con dolores en todos lados. Un año después me tuvieron que operar, me operaron en Medellín, el médico del Nacional me operó. 6 meses sin hacer nada, 6 meses después, o sea, 2 años después de esa parálisis que tuve. Entonces volver a retomar ya la habilidad no es la misma, ya no es la misma energía, pierdes mucha continuidad. Intenté jugar, entré a la Unión, tuve un problema con un técnico, me fui a jugar a Montería, una primera vez que había en Montería, el equipo no funcionaba en esa época muy bien y realmente yo seguía sintiendo dolores. La operación no fue 100% exitosa porque no me pudieron pegar el hueso, sino que me sacaron una infección que había en el hueso. Es una historia larguísima. El hecho fue que normalmente lo que hacen es que tienes pubalgia, te recuperan 3 meses y sigues jugando, o te operan y 3 meses después sigues jugando. Yo duré un año para que me operaran, un año para recuperarme y para retomar con 20 años, 21 años, sin ningún nombre pues a nivel nacional.
¿No hubo de pronto ese apoyo en cuanto a fisioterapia y ese tipo de cosas?
Ah, todo salió del bolsillo de 100%. Mi papá. Mi papá fue el que me ayudó en todo ese proceso. Porque digamos que Santa Fe le dio a escoger. Yo no sé bien el rollo cómo fue con el técnico que yo tenía en Santa Marta, pero el hecho fue que el man ya habían opciones para jugar en el River Plate de Argentina. Ya tenían videos allá míos y ya me iban a mandar para allá cuando estaba todavía en el Santa Fe. Y como me lesioné, pues fue la oportunidad como salir de Santa Fe e ir al River. El cuento fue que nunca me recuperé para poder ir a ningún lado. Y ahí me quedé.
Bueno, Emerson, y bueno, se está recuperando ahorita en uno de los mejores centros médicos que es Met. Yo también pasé por ahí por una lesión de rodilla. Me recuperaron muy bien, ya volví a las canchas, así como usted dijo, el fútbol escondidita. Es una de mis grandes pasiones. Pero ¿cómo fue esa transición de dejar el fútbol algo riguroso y meterse a la actuación? ¿Cómo fue ese proceso?
Ese proceso estuvo acompañado de mucho llanto, de mucho guayao. Porque no es fácil, ¿no? Porque de todas formas, para mí era mi leitmotiv en la vida, era jugar fútbol. Cuando ya comencé a aceptar que ya el fútbol no podía ser, entonces había decidido estudiar una carrera profesional en Santa Marta. Se presentó la oportunidad de ir a Argentina, a este reality, a conocer la actuación. Y estudiando, digamos que en ese proceso teatral, tuve muy buenos maestros que hacen ejercicios donde uno exorciza como muchas cosas en la vida, incluyendo eso. Y un maestro, Andrés Midón, fue el que detectó que yo necesitaba, ¿cómo se dice? Liberar lo que estaba pasando con el fútbol. Y eso fue un trabajo, yo recuerdo que fue un día en el que saboteé hasta lo que no... Y madrí a todo el mundo y dije lo que nunca había dicho.
Lágrima tendida todo el día.
Y yo, imagínate que yo, cuando pasó eso, yo ya no veía fútbol, no iba a partidos, no recibía invitaciones. No quería saber nada, yo no quería saber nada de fútbol. Después de ese trabajo que hice con el profe, con el maestro Andrés Midón, volví a ver fútbol, volví a hacer ejercicio futbolístico y volví a jugar, gracias a eso. Y la actuación comenzó a volverse pues en la carrera, lo más importante, la motivación, en el leitmotiv, y ya cambió. Ahora mi pasión sigue siendo, digamos que mi carrera es mi actuación, es lo que hago, lo que me gusta, lo que amo y por lo que vivo. Pero el fútbol sigue de la mano agarradito cuando se puede, cuando no se puede, no se puede.
Emerson, usted habla que tiene relación con Aldo Leao, con Nelson Ramos. ¿Con cuáles otros futbolistas usted se habla?
Mierda. No, sobre todo con es que hay muchos que ya se han ido. Pablo Pachón estaba en el Santa Fe.
Pablito Pachón, sí señor.
Y él se retiró después de un tiempo. Yo con él.
Se retiró joven, se retiró antes de los 30 años.
Claro, y yo con él perdí comunicación, pero hasta cuando jugó, digamos que más o menos hablábamos. Con Pachito Delgado, lo encontré hace poco en Fortaleza, está dirigiendo. El profesor Freddy Damaso fue un gran maestro mío en el Santa Fe y me lo encontré en Fortaleza y cuando nos vemos, pues eso es como un papá, hijo. Y he conocido jugadores que no necesariamente fueron compañeros míos de fútbol, pero que en el trayecto los conocí y ocasionalmente hablamos y fue la oportunidad y hemos jugado y ya estoy hablando de Oscar Córdoba, del Pibe Valderrama, de Aristizábal y muchos otros jugadores de la vieja guardia de la Selección Colombia que por motivos artísticos y de suerte pues hemos jugado y compartimos momentos y hablamos y pero así como te estoy diciendo de hablar de que nos llamamos y así tal cual Nelson Ramos sobre todo y Aldo Leao ocasionalmente porque pues él estuvo en México y hasta ahorita es que está volviendo y hablo más con la mamá de Aldo que con él con Daisy, con Pompilio, que es el papá.
Emerson, tú eres samario, ¿no?
Claro.
¿Por qué no? Aquí estábamos hablando antes de entrar en vivo de Atlético Nacional, pero no del Unión Magdalena. ¿Por qué?
Porque es que yo nací en Santa Marta, a los 2 años de edad mis padres, nació mi hermano mayor, nací yo, se fueron para Bucaramanga a vivir, allá nacieron otros 2 hermanos, y en Bucaramanga a la edad de 7 años de edad, esto es lo que la gente no entiende porque un samario es hincha del Nacional. Entonces yo a los 7 años de edad, la primera vez que veo fútbol en vivo en un estadio fue Bucaramanga Nacional, y ese día Nacional le pegué una tin.
Una atendida.
Exacto, al Bucaramanga, tapó Higuita, Higuita sacó penalti, creo que ganaron 3-0, si no estoy mal. Entonces, un niño de 7 años ve semejante espectáculo. Ese niño de 7 años se volvió hincha del Nacional y quiso ser arquero, inspirado por Higuita, inspirado por el verde del Nacional. Seguramente gana Bucaramanga, sería hincha del Bucaramanga. De pronto el partido era Bucaramanga Deportivo Tapita, y Deportivo Tapita gana, sería hincha de Deportivo Tapita, ¿sí me explico? Fue Nacional. Llegó a Santa Marta, hablaba cachaco, no hablaba costeño, santandereano, y me la montaba, me la quería montar, yo no me la dejé montar nunca. La quería montar por al lado. Y pasaba eso también de lo del equipo. Jugué mucha Selección Magdalena, que no es lo mismo que el Unión Magdalena. La Selección Magdalena, que representa al departamento por categorías, etcétera, etcétera. Y el Unión me pretendió dos veces cuando tenía 14, 15 años para jugar. Mi papá no quiso. Entonces realmente no es que hubiese una relación muy fuerte con el Unión. Obviamente hay un cariño porque es el equipo de mi tierra, porque de ahí salieron muy buenos jugadores y uno siempre le desea lo mejor, pero pues es imposible decir que Nacional es el equipo que hace que el mango te palpite.
Bueno, me imagino que Higuita es uno de los grandes ídolos que tuviste en la infancia y digamos que de ahí para arriba, pero ¿qué otro jugador crees que te motivó para seguir la carrera como futbolista profesional?
Sí, el primero fue Higuita y fue por mucho tiempo Higuita. De hecho, siempre intentaba hacer como las piruetas que hacía en el arco y yo practicaba eso solito. Pero realmente después de eso, cuando ya comencé a jugar en forma, los grandes motivadores fueron un entrenador que tuve que se llama Toti, Daily Orozco, que es un pelado que intentó jugar fútbol y no terminó jugando. No lo conoce nadie a nivel nacional, pero es un gran entrenador. Y a partir de ahí, Oscar Córdoba, indudablemente Oscar Córdoba de primero, y Gianluigi Buffon, porque también desde pequeño, como lo conocí en Italia, y hablé con él en Italia, y le pedí los guantes y no me los pudo dar, fue madre. Siempre se volvió como mis grandes horizontes.
¿Cómo fue precisamente esa experiencia en esos años de un arquero que se iba consolidando en el fútbol mundial como Gianluigi Buffon? ¿Cómo fue esa experiencia de relacionarse con él? ¿De qué hablaron?
Es que nosotros, bueno, hablar poco porque él habla italiano y español nada. Lo que pasa es que de todas formas, a pesar de que en esa época no había medios de comunicación y redes sociales y nada de eso, para uno era muy obvio que Buffon y en esa época Toldo eran los dos mejores arqueros de Italia.
Uno fue el sucesor del otro.
Exacto. De hecho, ese año fue cuando Toldo le cedió el puesto a, le cedió entre comillas el puesto a Buffon. Y cuando fuimos a Italia, que fuimos a Firenze, vi a Toldo, vimos todo el entrenamiento. Yo me le tiré, terminó el entrenamiento. Yo le pregunté al técnico, ¿cómo se dice guante, portero, Colombia? Entonces dijo, Colombi, Portieri y los guantes, y no me acuerdo cómo se llamaba. Y me le tiré y yo le decía ese en español, el italiano, le dije los guantes y él él llegó y dijo, se miró los guantes, dijo, no, en italiano, acompáñame. Neco llegó y le pidió también los guantes.
Entonces, o sea, hay una cosa con Neco, en serio.
Sí, 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 sí. Y llegó Neco y entonces Neco grandísimo y Toldo grandísimo, se miraron así. Yo no sé qué habrá pensado Toldo, pero le dijo al suplente, dale los guantes. Y le dio los guantes del suplente. Pero los guantes del suplente decían Toldo.
Okay.
Y él me llevó hasta el camerino, me metió al camerino, al cuadrito de él, sacó su cajón, cogió unos guantes nuevos y me los dio.
¿Hay foto de ese momento?
No. Uy. Hay una foto con Toldo en la cancha, abrazados los dos. Esa sí existe. Pero en el camerino no.
No, no recuerdo.
Yo no sabía que existían las selfies. No, yo no. A mí no se me iba a ocurrir que la camarita, no, nada a hacer. Después, al otro día, que fue el partido contra Parma, en el Parma estaba Bolañito. Sí. Y había un amigo del Santa Marta que estaba en el equipo. Entramos al camerino a hablar con Bolañito. Ellos se fueron con Bolañito y yo me fui para donde Buffon. La misma vaina. Portieri, Colombi, guantes. Entonces, Buffon le pareció muy cómico, bonito. Oiga, qué man tan bonito. Ave María.
Bueno, pinta.
Pinta, mano, y grandote y elegante. Entonces me dijo, claro, yo le entendí que al final me los iba a tirar. Me dijo, es mejor los guantes con los que voy a jugar el partido. Y, ah, bueno, listo. En su italiano, y abrazo, pues, y todo. El ojo aguado porque no iba a llorar ahí en ese momento. Y jugaron el partido. Ese partido Toldo se expulsó. Tapó el otro arquero. El Parma le ganó a la Fiorentina. Y Buffon se quitó un buzo rosado. Lo tiró a la tribuna del Parma, que lo reventaron, me acuerdo perfectamente. Y cuando vino a la tribuna donde estaba yo, yo bajé las escaleritas. Él me ubicó, me vio, cogió los guantes, me los tiró. Y los guantes hicieron esto.
No llegaron.
Ah. Y los cogieron dos hinchas diferentes.
Y pues, bueno, los guantes.
Y el man se pegó en la cabeza. Ah, testa, no sé qué. Y se fue. Ahí, esa es toda la historia con Buffon.
Estamos en entretiempo. Oiga, Miguel, ¿qué tal esta conversación que hemos sostenido esta mañana?
Interesante, lo que demuestra que todos tenemos una vida oculta o un pasado que nadie sabe y nadie se entera, ya que se está encargando de decírnoslo, y vea pues que tiene grandes historias, grandes anécdotas, a pesar de no haber llegado al fútbol profesional colombiano, o sea que ha sido algo enriquecedor y algo bueno. Triste para él porque no pudo seguir en el fútbol y pues no alcanzó a llegar, pero a muchos les pasa eso, pero no desistió y ahora también es famoso en la televisión, por ahí lo vemos en una novela en esta época. Entonces pues la pasión se sigue llevando por dentro, que es lo importante.
Bueno. Emerson, estábamos hablando fuera de micrófonos de esas colecciones que tienes en tu casa, que has coleccionado guantes de diferentes arqueros. ¿Cuál es el que más te ha costado conseguir?
El que más me costó fue, yo creo que el más difícil en términos generales, pues fue el primero, que el de Toldo, porque si no voy hasta Italia y no estoy en el campo y no me le pongo en la cara al frente, no me los da. Yo creo que ese es el más difícil de conseguir, aunque por el destino, digamos que no fue tan difícil. En Argentina el de Abbondanzieri podría ser muy complicado porque yo no salía de un estudio de televisión, me tocó mandarlo a pedir y el tipo muy querido me lo mandó, hizo un video de hecho diciéndome, Emerson, mira, acá te los mando, jugamos contra no sé quiéncito, ganamos, y me lo firmó y los mandó. El de Ospina fue un favor que le pedí al Doleado, y al Doleado fue y se los pidió y me los firmó y me los dejó con un tío porque se tuvieron que ir para Argentina y luego para Brasil, que ahí fue cuando no pudo, se lesionó, creo que fue. Vivi me consiguió los de Córdoba, mi esposita pues se los pidió a Córdoba. Mondragón, en un partido con Mondragón se los pedí de tú a tú y cuando terminó el partido me los entregó, pero que claro, como he podido, a Higuita se los pedí y no me los dio.
¿Qué pasó ahí?
No sé. Y Viviana también se los pidió y no se los dio. Estábamos jugando un partido de exhibición en el Meta. Estábamos por allá, el equipo de artistas contra el equipo de estrellas. Ese día estaba el pibe, estaba, no, o sea, había un combo de la selección Colombia en el hijo de madre. Y le dije Higuita y él como que no me creyó. No sé. Igual sigue siendo un gran ídolo, pero fue el único que me ha dicho que no ha sido él. Imagínese, ey, qué ironía, ¿no? Y de resto, digamos que toda la gestión que espero ahorita no hacer lo que yo les contaba a ustedes. A Ramos más adelante le pide el forlo de David González y estoy esperando a que Armani y Bonilla con Aldo Leao o ir hasta Medellín, porque yo me he chateado, he hablado mucho con Bonilla yo hablo, que es, yo no sé, pero son amistades que se hacen en el fútbol con el destino por casualidad y que se van formando. Vamos a ver qué más sigo coleccionando. Claro que no los tenía en mi casa enmarcados todos. Y en este momento realmente se los doné a mi entrenador, a Toti, del que hablaba anteriormente. Y él tiene una escuelita de arqueros en Santa Marta y yo se los mandé para que sean también como un motivo de motivación para los niños que él entrena.
Bueno, Emerson, ¿usted cómo conoce a Viviana?
La conozco muy bien, es muy linda.
¿En qué momento de su vida? ¿Cuántos años tenía cuando la conoció?
Yo la conocí... tengo un flashback. Hace poquito hablamos de eso. Sí, es que sí, hace poquito también nos hicieron una entrevista muy parecida. La conocí en el equipo artista, nos veíamos un poco, luego yo trabajé en un bar en la 93 cuando estudiaba actuación, estudiaba teatro y también iba al bar ella con amigos, ahí nos veíamos un poco, pero finalmente fue en Amor en Custodia, una novela que hicimos juntos, en la que ella comenzó desde un principio, yo entré a la mitad del proyecto y los dos personajes terminaban enamorándose. Entonces en esa emisora fue donde comenzamos a salir, en esa novela comenzamos a compartir, a salir, a conocernos y ya, y ahí nos enamoramos y luego nos casamos y etcétera, etcétera.
Usted hablaba al principio de que le gusta también hacer ciclismo. ¿Ha salido a alguno de los parajes que ofrece Bogotá y sus alrededores a practicar el ciclismo de ruta, o es otro tipo de ciclismo el que hace?
Por supuesto. Con Vivi una vez nos hicimos una vuelta desde la casa, desde la autopista norte, Sopó, Briceño, Sopó, Calera, y nos regresamos. Le hicimos 6 horas con paraditas, juguito, desayunito. Vivi llegó sin rodillas. Es una vuelta bastante pesada, dura, pero la hicimos. Fue como la más grande que hemos hecho, ¿cierto, mano? Y de resto yo, pues como Vivi también tiene unos problemitas de rodilla, no puedo exigirla mucho. Entonces yo sí he salido solo y hago rutas. Porque no tengo una bicicleta de ruta, tengo una bicicleta de montaña.
Ah, mountain bike, pero también es funcional.
Claro, entonces yo me voy hasta Sopó, hasta Briceño, me cruzo la montaña de Yerba Buenita y atravieso hasta lo del lado de la Calera. O me voy por la Calera y subo a comer frutica los domingos y me regreso. Hace mucho tiempo también, antes de conocer a Vivi, le damos la vuelta a toda la ciclovía y nos íbamos hasta la salida de Villavicencio. Pero realmente es un deporte que lo practico desde que estaba pelado en Santa Marta, porque era el transporte que yo tenía para ir a entrenar. Entonces así era como me movilizaba en Santa Marta, y acá en Bogotá pues no ha sido la excepción. Y lo seguimos usando.
Bueno, ¿cómo llega entonces Artistas Fútbol Club a tu vida?
Llega porque salgo del reality de protagonistas, me mandaron una invitación, yo en esa época no quería saber nada de fútbol, pero se enteraron que yo había sido arquero, y después que me hicieron el exorcismo ese de la bruja de Blair allá en las clases de actuación, me hicieron una invitación para jugar un partido en Boyacá, y salí figura de ese partido, y pues ellos no creían que fuera como tan bueno, y me fue muy bien, y a partir de ahí María y Daniel me adoptaron y soy un hijo más de la familia de artistas. Y a partir de ahí hemos jugado campeonatos, hemos ganado campeonatos.
¿Cuántos años son desde haber ingresado al equipo de artistas?
De artistas, como 8 años creo yo, tal vez, póngale 9 años, 10, no sé, más o menos.
Terminemos entonces hablando un poquito de la causa social que tiene Artistas Fútbol Club.
Artistas funciona también como fundación, entonces Artistas siempre está en pro de la gente que más lo necesita. Entonces acude muchos llamados de fundaciones, del ejército, de la policía, de niños con cáncer, de personas que siempre están necesitando como el apoyo del equipo para recaudar fondos, para que la gente vaya y compre la boletica, juegue el bingo o aporte para las causas de eso. Y digamos que es una... Digamos que es una iniciativa que tiene Artistas como fundación, como equipo, como familia, de ayudar de la mano de los que jugamos y que tenemos esa misma intención de dar una mano a los que también lo necesitan.
Que lo más difícil es estar en el medio y mantenerse en una relación sentimental.
Pero espera un segundito. Es que también la pregunta quedó lanzada muy hacia el agua, ¿sí? Toca poner en contexto a la gente también. ¿De qué relación estamos hablando? ¿Quién es la persona que nos acompaña aquí al lado? Entonces, ¿quiénes son ustedes?
Que ha estado al lado mío todo el tiempo
mirando. Silenciosa.
Que lo sigue para todas partes.
Viviana Corrales, ¿no? Es tu nombre.
Sí, así es, Viviana Corrales.
Estuvo aquí acompañándonos, escuchándonos, muy atenta. Ella lo mira así como con un amor y yo creo que le encanta escuchar esas historias de Emerson, ¿no?
La he escuchado mil veces.
Las he escuchado mil veces, pero igual las sigo disfrutando. Entonces hoy estaba aquí calladita, pero igual estaba muy receptiva con toda esta conversación.
Entonces ella es Viviana, la pareja, esposa de Emerson.
Paisita, de nuestra maneta.
Lleva 10 años casados.
Llevamos 6 años casados,
sí, casi. 6 años casados. Por la iglesia y pues...
Pero todavía estamos de luna de miel.
Perfecto.
Bueno.
Todavía no ha acabado. Por ahí en unos, cuando tengamos 80 añitos, pasamos a otra etapa.
Me dan ánimos, me dan ánimos.
Vea, lo más difícil, teniendo ya pues, pensando en eso, yo creo que lo más difícil es como mantener la privacidad de la relación. Porque suele pasar que los artistas o la gente, sí, los artistas en general, la gente que está expuesta a los medios de comunicación, cuentan o se les averiguan qué tienen, qué pasa, pelean, no pelean.
Que se les meten hasta
se les meten hasta en los calzones.
Sí, hasta el closet llegan ya.
Entonces, digamos que contrarrestar eso es... No es que sea difícil, porque uno es suficiente, pero sí hay mucha insistencia, sobre todo en momentos como estos, cuando el proyecto está al aire, cuando la obra de teatro está en temporada. Entonces siempre quieren saber más, y pues nosotros, o entrar a la casa, y son cosas que a nosotros no nos gusta. A la casa entran nuestros amigos, nuestra familia, pero meter una cámara para mostrar de qué color es el inodoro, pues no sé, ¿te interesa? No, pues no, ¿verdad? Pero quieren saberlo, entonces no. Nosotros llegamos hasta cierto punto con nuestra relación, y de resto esto es muy normal, ya es como una relación común y corriente, porque no porque seamos artistas, seamos actores o cantantes, yo qué sé, pienso yo en general, tenemos que tener una relación diferente. Es una relación, ¿cierto, mami?
Sí, y además algo muy importante para nosotros, pues precisamente lo que ustedes preguntaban, es que nosotros, nuestra relación se fortalece mucho en la oración. Espiritualmente estamos muy, muy pues con Diosito, oramos y tratamos como de que nuestra vida espiritual crezca mucho como pareja, como personas, precisamente para que ni la fama, ni el dinero, ni como todo, pues todas las cosas que se puedan presentar ahí en el entorno afecten, pues, o nos deslumbren. Entonces tratamos como de estar muy aterrizados y así mismo nuestra relación.
Viviana es una fiel seguidora del Minuto de Dios. Sí.
Bueno, y desde hace muchos años.
Acá se las tiro.
Desde hace como 16 años. Sí,
y el papá de Viviana es un cantante. El papá de Viviana es un cantante. ¿Cómo se dice?
Mi papá y mi hermano. Pues son
muy talentosos. Y hace poco estábamos hablando precisamente de eso, que ellos tienen canciones que son cristianas, que son para Dios. Y qué bonito poderlas sacar, que la gente las conozca. Y a raíz de lo que viví hace con el Minuto de Dios, hemos venido acá a Semana Santa, o cuando tenemos el Maestro vivo. Linero,
sí, la digo, suscripción, Linero, hemos ido a retiro ahí, del padre Linero.
Oye, Linero no viene acá.
Tiene
que
venir
a hablar de fútbol.
Linero es vecino.
Linero es vecino, es de la otra emisora. De la
emisora
del Minuto. Pero no, pero ustedes hablan de fútbol acá, de deportes. Él es súper de futbolero. Cierto.
Sí.
Bueno, 10:51 de la mañana, se nos acabó el tiempo. Se nos quedaron muchísimas cosas por fuera. Muy interesante la charla, Emerson y Viviana. Muchísimas gracias por estar aquí en Unimiento Radio y aceptar nuestra invitación para que contáramos un poquito más acerca qué hay detrás de ese actor que nosotros vemos en la pantalla, pero hay un pasado futbolístico y muy metido en el deporte. Muchísimas gracias.
A ustedes, gracias por la invitación. Dios les bendiga, les pague, les multiplique para que nos sigan dando. Y a Vivi, que me acompañó. Gracias por su invitación. Y que sigan haciendo esta labor.
Un saludito para todos. Bendiciones.
Muchísimas gracias. 10:52 de la mañana. Chao, chao.